llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Como parte de la tendencia mundial de la desdolarización, China ha estado reduciendo su tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos en los primeros meses del presente año 2024. Para hablar sobre este asunto y cuestiones relacionadas, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, y encantado, como siempre, de estar aquí en el canal.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, de acuerdo con el medio Global Times de China, las tenencias chinas de bonos del Tesoro estadounidense se redujeron a 775 mil millones de dólares en febrero, lo que supone un descenso de 22.700 millones respecto a enero. La reducción de las tenencias de deuda estadounidense por parte de China comenzó desde primer mes de este 2024, cuando el país asiático recortó su monto de bonos del Tesoro estadounidense en 18.600 millones de dólares. Dong Xiaopeng, investigador principal del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, dijo a Global Times que es improbable que China se deshaga por completo de la deuda del Tesoro estadounidense, ya que la función del dólar como moneda de reserva mundial permanece inalterada. Sin embargo, China puede seguir recortando sus tenencias de deuda del Tesoro de Estados Unidos de una manera ordenada en un intento de optimizar la estructura de las reservas de divisas del país para garantizar la estabilidad económica, agregó el experto. ¿Qué nos comentas de esto, no? Y si es tal vez un proceso que será así en el tiempo, ¿en qué puede derivar, no? Está bien que el dólar es la moneda que domina en el momento, pero hay una tendencia también, Eduardo.
Sí, hay una tendencia clarísima a desdolarizar la economía mundial. Y esto se ha visto en los acuerdos que firmó Rusia con China para pagar sus importaciones. Exportaciones, estamos hablando de que este año el objetivo, si no recuerdo mal, eran 250.000 millones de dólares de intercambios comerciales entre los dos países. Entonces el objetivo era intercambiar estas mercancías con moneda nacional, con rublos o con la moneda de China o con la moneda de Arabia Saudita, que también están en el mismo caso, intercambiando también productos, sobre todo energía, con moneda nacional. Y esto es una tendencia general en que uno de los mayores, por no decir el mayor, tenedor de deuda de Estados Unidos es precisamente China. Si China vendiera en el mercado y todo de golpe esta enorme cantidad de billetes, provocaría el colapso de la economía estadounidense y sería una declaración de guerra en toda línea, puesto que la gran parte de la deuda y de la riqueza de Estados Unidos depende de su deuda y de que los demás países refrenden esta deuda y la den por válida. Si un país con esa cantidad de dinero de pronto se liberara de toda esta masa monetaria, la economía de Estados Unidos colapsaría porque nadie se podría fiar de que sería capaz de devolver esa deuda, ¿no? Estados Unidos ahora mismo acumula una deuda de unos 100.000 millones cada tres meses, 100.000 millones de euros al cambio, que es una cifra terrorífica, imposible de devolver. Así que tiene que vivir de deuda, y la deuda se la compran los países. Entonces, en esta medida que China se vaya liberando de esta deuda, es una pésima noticia para Estados Unidos. Pero como siempre, los chinos no quieren una confrontación directa y si pueden la evitan. Así que lo que hacen es librarse de esta moneda de forma progresiva para mejorar su ratio y, por otro lado, promover presión a Estados Unidos, que se va a ver obligado a pedir, mejor dicho, a exigir a otros de sus socios, como Japón, ya lo hizo el año pasado, a la Unión Europea, que compren deuda norteamericana en la misma proporción o más que la está vendiendo China, ¿no? Pero claro, todo tiene un límite. Y el límite para la Unión Europea ya está aquí. Si su incapacidad económica para sostener la guerra, mucho menos para comprar deuda, más deuda norteamericana. Y Japón, que también tiene una situación económica no muy halagüeña, y más con la carrera del momento en la que ha entrado ahora, ¿no? Así que realmente lo que hace China es dar un golpe duro, pero poco a poco y de forma sistematizada, como lo hacen todos los chinos, con tiempo y con calma.
Claro, porque a medida que ibas diciendo tus observaciones, Eduardo, yo justamente pensaba en eso, ¿no? ¿Puede Estados Unidos presionar todo lo que quiera a Japón y a la Unión Europea y a otros socios, ¿no? Como pueden ser Australia o Canadá o quien sea, a comprar deuda, pero claro, tampoco es que la Unión Europea o el propio Japón estén en una situación boyante como para mantener a ese monstruo que es la deuda de Estados Unidos, que cada vez crece más de forma exponencial prácticamente, y que el panorama no es que vaya a ir a mejor, ¿no?
Evidentemente, por ejemplo, la deuda pública de Japón es de 220%, una cifra terrorífica. Es imposible pagar esa deuda. Estamos hablando de que la deuda española, por ejemplo, es de algo más del 120% y ya se considera como un desastre financiero, ¿no? Una deuda como la de Japón, que es del 200% y pico, el doble de lo que podría recaudar sin invertir nada durante todo un año, claro, es una cifra monstruosa. Por tanto, las capacidades para comprar deuda, más deuda de la que ya compran, son limitadas, ¿no? Y los otros países que no están, que no han comprado tanta deuda como Australia o Canadá, son países pequeños y que tienen una capacidad financiera limitada. Entonces, realmente los movimientos que realiza China, con ser movimientos muy sensatos, razonables, equilibrados y poco a poco, representan un grave problema, gravísimo problema para Estados Unidos, que además ven cómo los chinos hacen la política que les conviene, al margen de sus presiones. Hace poco enviaron a la gobernadora del Banco Central Estadounidense, de la Reserva Federal, precisamente a China, con una lógica que es incalificable, ¿no? Pretendían que evidentemente China comprara más deuda, y en cambio lo único que les ofrecían era aumentar la tensión bélica en el estrecho de Taiwán. Le pedían a los chinos que financiara a la industria militar de Estados Unidos para que ésta le enviara barcos de guerra y le provocara el estrecho de Taiwán, ¿no? Lo cual es de una inteligencia asombrosa, ¿no? Evidentemente la respuesta de China fue la que se puede imaginar, ¿no? Automáticamente se desembolsaron más deuda, bonos del Estado de Estados Unidos, para demostrar cuál era su posición, que evidentemente no iban a permitir que con la compra de deuda se reforzara el estamento militar norteamericano que pudiera provocar un conflicto en Taiwán, ¿no? Lo cual es una cosa de sinsentido, porque realmente si no ofreces ninguna alternativa a cambio, es imposible que China realmente haga lo que tú quieres que haga para ir contra tu propio país, ¿no? Realmente es un razonamiento de locos.
También tenemos, a propósito ahora que mencionas, ¿no?, estas idas y vueltas que hay entre Estados Unidos y China, una de las últimas ocurrencias del presidente norteamericano Joe Biden fue instar a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés, a considerar triplicar los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio de China, alegando competencia desleal. Al ser cuestionado sobre si le preocupaba que esta decisión afecte su relación con el mandatario chino Xi Jinping, contestó no. Mientras tanto, precisamente la oficina del representante comercial de Estados Unidos también iniciará una investigación sobre las prácticas comerciales de China en las áreas de construcción naval, transporte marítimo y logística, según la Casa Blanca. Los aranceles se lanzaron originalmente, como bien recordamos, ¿no?, durante la administración del expresidente Donald Trump, en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio. Las exclusiones en esta materia incluyen más de 300 productos chinos relacionados con la transferencia de tecnología y la propiedad intelectual, desde repuestos para automóviles hasta aspiradoras, y 77 bienes de atención médica relacionada con COVID-19, como cubrebocas, ¿no?, es decir, mascarillas y guantes, ¿no? Pero llegó la respuesta de China, ¿no? Dijo, Estados Unidos está cometiendo el mismo error una y otra vez al tratar de triplicar la tasa arancelaria sobre los productos chinos de acero y aluminio, así como lanzar investigaciones de la sección 301 dirigidas a los sectores marítimo, logístico y construcción naval. Expusieron desde la embajada de China en Estados Unidos, ¿no?, que destacó que estas medidas en contra de su país son la encarnación del unilateralismo y el proteccionismo. Bueno, está tomando estas medidas Estados Unidos mientras puede, ¿no?, porque la cosa, el proceso este del final del unilateralismo ya está ahí, en el horizonte, Eduardo.
Sí, sí, está claramente en el horizonte. Estados Unidos está dando bocadas, realmente porque le falta aire, porque ve cómo la presión mundial de los BRICS, en este caso, lo está, digamos, arrinconando económicamente, como que el potencial económico mundial claramente ya se ha desplazado hacia Asia, que es la clave, y cómo sus aliados, en este caso la Unión Europea, que no son aliados, que son vasallos, como hemos dicho en muchas ocasiones, no pueden cubrir las demandas prácticamente insaciables que tiene Estados Unidos de que se invierta en Estados Unidos dinero para armas y otros medios, ¿no? Por más presión que haga, la Unión Europea también tiene un límite, ¿no? Y el límite lo están alcanzando, a pesar de que los políticos europeos estamos demostrando que son absolutamente serviles a Washington. No les importa un bledo, si me permiten la expresión, que sus pueblos sufran o vayan a sufrir. Y han iniciado, por ejemplo, una política de rearme impulsada por Estados Unidos. Y ahora la señora Ursula von der Leyen, hace muy pocos días, ya anunciaba también tomar medidas económicas contra China y bloquear también o aumentar los aranceles para comprar determinados productos. Lo cual es nuevamente un sinsentido, porque gran parte de lo que queda de la industria europea funciona gracias a los repuestos y a las piezas que vienen de China. Y si China, esto va desde fabricar cualquier cosa, desde una pieza de un coche hasta una pieza de un bombardero. Y muchas de estas piezas vienen de China porque el neoliberalismo impuso en Estados Unidos y en Europa y en muchos países la búsqueda del beneficio a corto plazo. El desplazamiento de las empresas a China lo que hizo es desindustrializar toda Europa. Y ahora Europa no tiene capacidad para comprar ni fabricar, sobre todo fabricar, comprar no puede, fabricar multitud de productos. Lo hemos visto con las mascarillas cuando la pandemia del COVID-19. No se han creado nuevas fábricas en Europa que cubran una posible nueva epidemia, ¿no? De la que ya, por cierto, se está hablando, ¿no? Sino que, evidentemente, esta producción se produce, valga la redundancia, en China, y ahora Europa quiere también cortar y aumentar los aranceles para estos productos chinos. ¿Qué hace este país? Dirige su mirada hacia el mercado interno, tiene 1.700 millones de posibles consumidores, es una cifra enorme, y sobre todo Asia y América del Sur, que tiene también muy buenos mercados. Mientras el mercado europeo quedará en manos de Estados Unidos, pero con una economía muy, pero que muy debilitada, ¿no? Precisamente porque las sanciones contra China, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, lo que provoca es el hundimiento y el marasmo económico en Europa. Europa no va a poder, ni Estados Unidos van a poder sustituir las importaciones, al menos en un horizonte próximo ni mediano, las importaciones que vienen de China, fundamentalmente porque les falta otra cosa importantísima, energía que proviene de Rusia y materia prima, muchas de ellas, que también provienen de Rusia. Así que la situación tanto de Estados Unidos como de Europa imponiendo sanciones a China es poco menos que un suicidio colectivo.
Justamente ahora que comentas todo esto, Eduardo, a uno le viene a memoria la reciente visita que hizo el canciller de Alemania, Olaf Scholz, a China precisamente, ¿no? Que, bueno, hubo un intercambio ahí, ¿no? Por ahí le pidió influir sobre el presidente ruso y el conflicto en Ucrania, pero también se la devolvió Xi Jinping, ¿no? Otra muestra de lo que intenta hacer Occidente, pero que le dejó claro Xi Jinping que no acepta ningún tipo de extorsión, se podría decir, ¿no?
Sí, evidentemente, en este momento China ya está tomando, ¿cómo decir?, un sentido de su propia capacidad. Ya no es un país como Europa piensa que era, un país semicolonial, es una potencia en este momento y que no luce, paradójicamente, no luce los galones de superpotencia, pero lo es. No es como Estados Unidos, que impone sus criterios, o como hizo Alemania en su momento, que quería imponer los suyos sobre la Unión Europea, ¿no? Entonces ya no es que hablen de igual a igual Alemania y China, es que China está en otro plano superior, muy superior al de Alemania, ¿no? Así que es difícil que el canciller solo, además, con la política tan mediocre y bastante estúpida que lleva con el tema ucraniano, sea capaz de darle algún tipo de consejo al primer ministro chino, que está demostrando una gran inteligencia y una gran capacidad para llevar sus asuntos y los asuntos mundiales, intentando evitar en todo momento una mayor escalada que podría provocar un auténtico desastre a nivel planetario, ¿no? Están haciendo una política muy racional los chinos, hay en cambio completamente alocada la del régimen alemán, que en este momento ya no sabe uno si calificar lo que uno está viendo de un gobierno o de un grupo de personajes con un ego absolutamente enfermizo y con una escasísima capacidad para entender las relaciones internacionales. Recuerdo hace unos meses la ministra de Exteriores alemana hablando de que Alemania estaba en guerra con Rusia, dicho así delante de la prensa. Una situación que realmente les demuestra la escasísima inteligencia de este personaje y del gabinete en completo de Schulz. El problema de Schulz ya lo sabemos, que tiene también, depende de lo que haga, tendría que rendir cuentas a la justicia alemana. Cuando estuvo de alcalde de Berlín, digamos, hubo cosas que aclarar en las finanzas muy importantes, ¿no? Y así que es un personaje que está presionado también fácilmente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que saben que tienen, y me perdonen la expresión, muchos muertos en el armario.
Claro, yo ahora repasaba un poco este intercambio que hubo, ¿no?, entre Xi Jinping y Scholz. En un momento Scholz le pidió, le instó a Pekín a parar la guerra de Rusia, ¿no?, como dijo, a lo que le contestó Xi Jinping a Scholz, que Europa detenga la guerra comercial, ¿no?, porque hubo unos reclamos ahí en tema de los coches eléctricos y demás de parte de Alemania, ¿no?, y competencia desleal y demás. Pero claro, estas conversaciones que quiere llevar Europa con China tal vez no sean las más adecuadas a sus intereses, ¿no?
No, y además hay otro gran problema, que cada uno de estos personajes tiene un ego absolutamente desmedido y al final acaban cada uno vendiendo el producto que más les genera, ¿no? Es decir, por ejemplo, el señor Ursula von der Leyen, lo dije hace un momento, lo que aboga es, bajo órdenes de Estados Unidos, aumentar la tasa de importación a productos chinos de forma tal que bloquee el mercado europeo para todos los productos chinos, para todos, sin tener en cuenta, como dije antes, que evidentemente la industria europea funciona gracias a los repuestos chinos, entre otras cosas, ¿no? Así que, pero por otro lado tienes los presidentes de cada país que hacen la guerra por su cuenta y que responden a los intereses de los grupos económicos que les presionan dentro de su propio país, como es el caso del canciller alemán, ¿no? Los grupos económicos, la Bayer y otros grupos económicos importantísimos, presionan directamente al canciller en los asuntos que a ellos les interesan, ¿no? Así que tienes una política exterior como dual, en la que una cosa es la cabeza que sale en la prensa, por ejemplo, el señor Borrell, que es el responsable internacional, y otra cosa diferente es cuando hay que intentar salvar los muebles de mi país o la industria de mi país para que cuando yo salga del puesto de canciller o del puesto de primer ministro tenga, digamos, la vida asegurada, ¿no? A fin de cuentas, esta gente responde a los intereses de los grupos de presión de su país. Y esto es lo que hay. Es decir, que la política internacional de la Unión Europea va por un lado, después el canciller Scholz hace lo que puede para defender sus productos con los chinos, pero claro, no puede ofrecer nada a cambio porque hay otros legisladores que le impedirían, si es que quisiera, llegar a algún tipo de acuerdo con China. Así que hablan y hablan, pero tienen las manos atadas. Ellos mismos se han atado las manos y las palabras son palabras buenas. No pueden ofrecer nada a cambio. No puedes pedirle a alguien que intervenga a favor de la paz con Rusia si no eres capaz de ofrecer alguna contrapartida, cosa que no puede hacer el Sol. Y esto es lo que está pasando en este momento.
Y luego está la realidad, ¿no? Y una realidad que además la expresa el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque China será el principal contribuyente al desarrollo global en los próximos 5 años con una participación mayor que la de todos los países del G7, según informó la agencia Bloomberg, utilizando pronósticos precisamente del FMI. Según Bloomberg, en un artículo publicado, dice que China representará alrededor del 21% de la actividad económica mundial desde el 2024 hasta el 2029. La apabullante cifra es un punto más que el total de la contribución vaticinada para los países que componen el G7 según su crecimiento proyectado: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Además, la contribución estimada de China en relación con el desarrollo económico para los próximos 5 años es casi el doble del 12% estimado para Estados Unidos. En total, se espera que el 75% del crecimiento global se concentre en 20 países, y más de la mitad en los cuatro primeros, China, India, Estados Unidos e Indonesia, señala Bloomberg, que agrega que India contribuirá con alrededor del 14%. Es decir, China, principal motor del crecimiento económico mundial que superará al G7, todo junto, todas esas economías juntas, Eduardo.
Sí, esto demuestra lo que estamos diciendo y lo que hemos ya manifestado en otras ocasiones. China está ocupando, ya ha ocupado, de hecho, el primer lugar en la capacidad económica mundial, en PIB y por capacidad de compra, también ya ha ocupado la primera posición, y estos datos lo que ayudan es precisamente a incidir en esta realidad objetiva, ¿no? Es decir, que no es ya un país pequeño, nunca lo fue, pero ahora realmente quien manda en la economía mundial evidentemente es China. El hecho mismo que tú acabas de manifestar, que va a producir más riqueza que los siete países juntos del G7, es una demostración del poderío que tiene China y, de por otra parte, de la pérdida de importancia que tiene Occidente y en especial Estados Unidos, que pronto también será superado por la India, dentro de muy poco, ¿no? Así que estamos viendo cómo el multilateralismo se abre paso y la potencia unipolar entra en una fase de decadencia, ¿no? Porque es, económicamente hay otros países que están ya o por encima o a la par, que le acabarán por comer el terreno en no demasiado tiempo, ¿no? Esto es lo que se demuestra precisamente con estas cifras.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.